Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense de nuestra manera de operar. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es hacer uso de sus provisiones, específicamente de la confesión de nuestros pecados, si es necesario. Vamos a tomar un minutito para permitir que cada uno de nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo, tengamos esa opción, y después de eso, pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por estas instrucciones que vamos a recibir concernientes a los eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que todo sea para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado ya al versículo 9 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Voy a entrar directamente a estos tres versículos que corresponden pues al quinto sello. Hemos visto los cuatro sellos previos y este es el quinto sello del libro de Apocalipsis, y aquí vamos a ver que este más que todo se refiere al martirio. Hemos visto que el caballo negro era muerte. Ahí no distinguía entre una clase y otra clase de persona, pero aquí específicamente cuando habla del martirio está refiriéndose a los creyentes de esa época. No son cristianos, son creyentes, porque es una época diferente. Es la época que concluye pues este tiempo de Israel, porque la iglesia ha sido removida y pasa de nuevo a ser la sede mundial pues Israel. Y claro está, pero Dios tiene que lidiar con Israel para llevar a cabo esos seis puntos que les mencioné al inicio de la clase, para establecer su reino milenario a la final de todas estas cosas y para tratar con el pecado y la transgresión del pueblo de Israel, y a la vez pues concluir parte del juicio de apelación de Satanás con la venida de nuestro Señor Jesucristo después de la desesperación de Satanás, que es él está presentando el caso pero ya no tiene argumentos que dar. Entonces ahora viene este gran ataque, este tremendo ataque. Yo creo que sepa que este ataque que formula este hombre, que es el anticristo, es el que inicia todos estos problemas grandísimos de las fieras, de las pestilencias, de la hambruna. Todo se debe a que esa guerra que él lleva a cabo para destruir a sus enemigos causa un sismo mundial que quiebra, pues quebranta toda la base de la distribución de bienes, de comercio, de todas las cosas pues que una sociedad normal está acostumbrada a tener. También vemos que en el transcurso de estas cosas también el agua va a ser destruida. Más adelante vamos a ver esto, la cantidad de problemas que esto va a tener pues en la población mundial humana. Pero son tiempos verdaderamente de una calamidad extraordinaria que va incrementando a medida que van pasando estos diferentes juicios que Dios hace caer sobre la tierra. Entonces, en Apocalipsis 6:9 nos dice, cuando abrió el quinto sello, este es el apóstol Juan hablando, vi bajo el altar, está hablando de el altar, un altar específico, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Recuérdense que los que moran la tierra es un juego de palabras específico para los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los incrédulos, que no solamente son incrédulos, pero están en contra total del plan de Dios. Han sido entrenados de tal manera que aborrecen las cosas de Dios. Aun cuando Dios les demuestra juicios extraordinarios, Satanás les ha cambiado la mente de tal manera que lo ven como el enemigo número uno de ellos. Y no hay manera que Dios los pueda convencer a ellos que entren a las cosas de Dios. Nosotros podemos ver muchas personas así hoy en día, que aborrecen las cosas de Dios. Cuando hablas de Dios se les para el pelo de punta, no quieren saber nada. Y nosotros sabemos que eso se debe a que ellos han atiburrado la verdad y han rechazado la verdad, pero que Dios se las ha demostrado a ellas que Dios existe. Pero ellos de alguna manera u otra pues han empujado todo eso a la parte más profunda de sus almas, y lo único que sale de ahí es el odio que han aprendido del sistema cósmico. Yo les he comentado que el sistema cósmico produce arrogancia y odio. O sea, todas las normas y principios del sistema cósmico contienen arrogancia y odio. La persona se infla de sí mismo, cree que es la gran cosa y actúa de esa manera como si fuera lo máximo. Y claro, está inflado de aire caliente, como dice la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas, hablando pues de las personas que habían sido martirizadas, y se les dijo que descansasen todavía un poquito de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Consiervos y hermanos, y sus hermanos. Yo sé que es interesante porque hay personas que sirven y otras personas que no sirven, pero siguen siendo hermanos. Entonces, Aquí lo que vamos a ver con este quinto sello, que hay un énfasis específico, el énfasis específico tiene que ver con el martirio de los santos, el martirio de los creyentes. También vemos las almas de aquellos que habían sido muertos, y también vemos que estos clamaron al Señor con una gran voz, y se les concederá que vistan vestiduras blancas a los mártires, o sea que se les da un lugar de prominencia. La vestidura blanca habla de un lugar de prominencia para estas personas, y después se les dice que descansaran. O sea que estos son las cosas, los elementos claves de estos versículos que estamos viendo en estos momentos, y vamos a entrar a ellos para ver pues exactamente de qué se trata y ver las discrepancias que existen. Hay un poquito de discrepancia que claro está, la vamos a limpiar para que tengamos esto nítidamente en nuestros corazones. Entonces todo esto se refiere a los santos de la tribulación, no a los creyentes de la edad de la iglesia. Ahí eso también lo tenemos que tener en mente, que no se está refiriendo a la iglesia, es un segmento específico de tiempo que tiene que ver con los moradores de la tierra y con las personas que han creído en el Señor Jesucristo en el transcurso de la tribulación, y que la iglesia ya ha sido levantada, está siendo evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para regresar después con el Señor Jesucristo a gobernar la tierra. Entonces no se refiere a los creyentes de la iglesia, porque ya hemos pasado por la transformación y el traslado a la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde vemos eso? Pero en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Nosotros sabemos que esas cosas son específicas, pues, en la palabra de Dios. Él no dice las cosas tal y cuales como son. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, ahora sí está hablando con la iglesia, el libro de Tesalonicenses es para nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta el rapto de la iglesia, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, primero son los que están en, los que resucitan para reclamarlos a ellos, los muertos de Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Muy importante, porque esta venida del Señor no es la segunda venida, sino es el llamamiento de la iglesia. Por eso no pisa tierra, sino que nosotros vamos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aléntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué estas palabras sirven para que nosotros nos alentemos? Bueno, primero que todo, es que esta es la esperanza bienaventurada, que nosotros sabemos que no vamos a pasar por la tribulación, que ha sido cancelada la segunda muerte para nosotros, y que no tenemos que pasar por un periodo que va a ser devastador. O sea, no pasa a la iglesia, a su novia, por este periodo. Van a haber creyentes de otra dispensación que sí pasan por esto, pero no es la novia de Cristo. Recuérdense que la edad de la iglesia es la que forma la novia de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento no formaban la novia de Cristo. Nosotros somos especiales. Somos pueblo llamado para precisamente ser parte de lo que Dios es. Entonces, después de este evento, va a haber un periodo de transición en la tierra. De paso, no sabemos cuánto tiempo es el periodo de transición. La gente cree que inmediatamente después del rapto comienza a los 7 años. No, hay un periodo de transición, porque recuérdense que va a haber un caos en la tierra espectacular. Y para que eso se arregle por un periodo de tiempo, tiene que suceder cosas pues especiales, hasta que todo el mundo se alinee. El primer devastamiento va a ser que con la remoción de miles y millones de personas, que por ejemplo en los Estados Unidos, en Europa existen creyentes, no muchos, pero hay creyentes, en Sudamérica existen creyentes, hay creyentes en el África, hay creyentes en Rusia, hay creyentes, o sea, todos esos países que tienen creyentes, que muchas veces ocupan posiciones claves en el comercio, en el gobierno, van a causar pues un vacío de poder, y claro, hasta eso va a devastar pues ciertas ocupaciones, va a devastar ciertas industrias, específicamente industrias que tienen muchas personas cristianas trabajando con ellas, y estas personas van a tener que ser reemplazadas. O sea que va a haber un descalabro dentro del mundo. El descalabro no se va a sentir tanto en los lugares donde no existe la creencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no van a sufrir ese rapto. Muy poquitas personas se van a ir. Pero en un lugar donde hay 40 millones de personas, sí vas a sentirlo. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente, porque tiene que transcurrir un periodo de tiempo para que eso se estabilice un poco, para que salga. Ahora, es durante ese caos que sale esta persona para dar, entonces, y orquestar al mundo entero en lo que concierne al gobierno, para restaurar el orden perdido por este evento magno. Entonces, después de este evento va a haber un periodo de transición, y después comienza el periodo de la tribulación. Ya cuando eso comience, este anticristo es el que va a tomar las riendas y va a comenzar esta guerra que desata los otros sellos, que los utiliza Dios pues con ese fin de arreglar los eventos de las cosas en la tierra. Después de la transformación y traslado, va a haber muchas personas que conocemos que ya son judíos o gentiles que van a creer en el Señor Jesucristo. Van a haber millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo durante el transcurso de la tribulación. Y claro está, eso se debe al testimonio que tuvimos durante nuestra vida. En ese entonces, pues, resistieron al Evangelio, pero posteriormente recordarán lo que nosotros les dijimos, de manera que van a haber millones de personas que van a creer en el Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación. Es muy interesante, las personas creen que no van a creer, van a haber muchas personas creyentes, y estas son las personas que van a ser martirizadas. Entonces, cuando les enfatizo que el periodo de la tribulación va a ser uno de juicio, hay muchas personas que se quedan con la impresión de que ya la gracia de Dios ha sido retirada durante ese periodo. Pero eso no es así, la gracia de Dios nunca es retirada. En ese tiempo va a haber un testimonio increíble de la gracia de Dios a millones y millones de personas, pero tremenda. Van a ser salvadas esas personas durante el periodo de la tribulación. O sea que el testimonio y la gracia de Dios sigue siendo extendida a las demás personas. Y eso se debe a que la desesperación que existe es tan grande y los horrores son tan increíbles y tan extraordinarios que las personas se dan cuenta que la única esperanza reside en el Señor Jesucristo. O sea, porque es algo, es horror. O sea, hoy en día nosotros podemos estar aquí, nadie puede entrar aquí porque las personas no tienen necesidad de hacerlo, hay ley, se respeta la ley en esos momentos, los policías. Pero imagínense que si tú te reúnes en un lugar y llega una pandilla de 400 personas a destruir, no, por más de que pelees, pues, ¿qué puedes hacer? Entonces, el pánico va a cundir. Van a haber millones y millones de ejecutados. Va a haber una matanza extraordinaria. No solamente son ejecutados, pues, porque el griego nos deja saber que es una carnicería lo que hacen con ellos. O sea que no estamos hablando de terror que se va a infundir. Si nosotros hoy en día, por ejemplo, vemos las noticias, por ejemplo, en México, en Sinaloa, que decapitan a las personas. Oye, no es cosa más horrible que ver una persona decapitada. O que decapite una persona enfrente tuyo, como lo han puesto en la televisión con los musulmanes, que decapitaron a un par de americanos enfrente de la televisión, le cortan el tipo gritando y vamos, le quitan la cabeza enfrente a la gente y después lo agarran por el pelo y le levantan la cabeza. Es horrible, o sea, es cosa de esas. ¿Causa temor en la persona? Claro que sí. Que en las manos de unos forajidos de esos que te hagan algo de eso, imagínate. Entonces, pero el temor va a ser mundial. Ahí no va a haber dónde escaparse. Y claro está, va a haber el temor de que te entreguen los unos a los otros, lo cual va a suceder. Porque ustedes se comprenderán, si hay un cristiano, el tiempo para crecer no es tanto. Si van a creer en el Señor Jesucristo, quizás sean personas infiltradas, quizás no lo sean. Pero si a una persona la comienzan a torturar, es decir, dime los nombres de las personas que fueron ahí, ¿qué creen que va a hacer la persona? Va a dar los nombres de las personas que están ahí. Que le cueste la vida, que lo mate más rápido, pero si te torturan, tú vas a hablar. O sea, solamente puedes aguantar cierta cantidad de dolor antes de hablar. Entonces, se van a entregar por millones a los mismos creyentes. Y entonces va a ser algo que verdaderamente es horrible, pues, para todo el mundo que vive en la faz de la tierra. Entonces, no solamente son ejecutados, sino que es una carnicería lo que hace con ellos. De la misma manera, y tenemos históricamente, pues, recuentos de las cosas que han sucedido. De la misma manera que los judíos fueron despedazados por las balas en una cañada al norte de Kiev, en Ucrania, como los judíos fueron acribillados en barrancas desconocidas a través de la historia de Europa del Este, y ocurría a medida que los ejércitos del Tercer Reich alemanes avanzaban hacia el este, pues con los grupos de hombres de las fuerzas de la seguridad secreta, que la labor de ellos era descubrir quién eran las personas judías para después de robarle todo lo que tenían y después acribillarlo. O sea que el trabajo y misión era identificar a los judíos, acorralarlos, quitarles todas sus pertenencias y finalmente disponer de ellos en formas atroces. O sea, era un homicidio en masa lo que ocurría. Y claro está, en el lugar que los acorralaban, mataban a miles, los hacían cavar fosas grandísimas y ahí mismo los acribillaban a metralladora. Y se morían ahí mismo. Después a los que quedaban vivos los hacían rellenar y después los mataban a ellos también, con acribillados con fuego de ametralladoras. Pero todo ese horror va a palidecer, a pesar de que fueron 6 millones de judíos muertos, con la fuerza del anticristo, con lo que van a hacer con los cristianos y judíos en el transcurso de la tribulación. Porque ahí van a perseguir a los judíos y a los cristianos, a los dos, por igual. Entonces, pero claro está, todo esto es consistente con lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24. Y les he dicho, pues, acerca de los diferentes paralelos que existen. Se los puse en la diapositiva, en la pantalla, para que ustedes vieran dónde se encuentran estas cosas. Pero en lo que concierne al capítulo 6, versículo 9 al 11, vemos en Mateo 24, 9, en Marcos 9 y 13, paralelos de este asunto de la tribulación. Y en Lucas 21, del 12 al 17. Por ejemplo, nosotros podemos ver la progresividad de estos eventos en diferentes versículos, como Mateo 24, 9 al 10. Fíjense lo que nos dice Mateo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por toda la gente a causa de mi nombre. Nuestro Señor Jesucristo no se está refiriendo a la iglesia, porque es nuestro Señor Jesucristo que está hablando, y está hablando con los judíos. La iglesia todavía no ha sido formada. La iglesia es formada después que nuestro Señor Jesucristo pasa por los 50 días y manda al Espíritu Santo para formar la iglesia. O sea que está hablando con los judíos y le dice, por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense lo que ocurre en el transcurso de la tribulación, es esa embestida satánica con la criminalidad que existe y el pánico que cunde, pues que estas cosas van a suceder. Habrá muchos de los llamados cristianos que van a dejar de ser cristianos bíblicos y en su temor van a entregar a aquellos que son verdaderos cristianos. Hay personas que van a lograr cierto crecimiento espiritual porque verdaderamente se apegan a la palabra de Dios y bajo presión una persona puede crecer espiritualmente rápidamente. Pero no sé cuántas. Nosotros sí sabemos que van a haber 144,000 judíos que van a estar predispuestos para dar el Evangelio. Esas son las personas que conocen más de la Biblia que todos los demás. Y esas son las personas que bajo tutela de Dios sí puede crecer la persona rápidamente. Y si esa persona crece puede cundir pues el conocimiento de la palabra de Dios. Pero las personas que son cristianos inmaduros van a entregar a los cristianos maduros. Nosotros sabemos que dentro de cualquier congregación en la llamada cristiandad externa, digo cristiandad externa porque son cristianos externamente, pues externamente no hay contenido de la palabra de Dios, solamente se llaman cristianos, solo hay unos cuantos que son verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. El verdadero creyente tiene una característica. Cuando hablo de verdadero creyente no me estoy refiriendo a la salvación, porque no se requiere mucho para ser salvo, sino creer en el Señor Jesucristo y tener la salvación. Pero los verdaderos creyentes que se apegan, que son los seguidores de Cristo, que son los discípulos, son los que quieren conocer su palabra. Ellos dicen, esto es más importante que cualquier cosa, no va a estar perdiendo el tiempo allá afuera con las tonterías del mundo que se repiten y te quitan el tiempo, son el Pac-Man de tu tiempo y te quitan la segunda herencia por estar persiguiendo las cosas del mundo. Hay personas que verdaderamente se dedican a conocer al Señor y a servir al Señor. Entonces, nosotros sabemos que dentro de cualquier congregación hay personas que verdaderamente son de Dios y hay personas que no. Las grandes iglesias que ustedes conocen, hay personas que verdaderamente son de Dios. Y hay otras que simplemente van ahí porque hay un gran grupo de personas, hay una gran cantidad de personas, sí hablan de Dios, no les estoy diciendo que no, pero van más que todo porque para los jóvenes hay muchas jóvenes, y para las jóvenes hay muchos jóvenes, y son cristianos, y son muy lindos, y todo el mundo se quiere, y qué maravilla, ¿verdad? Entonces todo el mundo va para allá porque tiene ese deseo de conocer. Ahora, si tú supieras la vida de esas personas, te caes para atrás. Porque tienen una vida que ¡wow! Pero son directo para afuera porque ya trataron por fuera, ahora hay que tratar por dentro. Aquí lo que cambia es el canjeo de información en nuestra mente con las normas y los principios de Dios. Ahora, todos nosotros podemos hacerlo, pero la cosa es que nadie te puede obligar. Tú lo tienes que querer hacer porque tú quieres hacerlo. Entonces, para la persona que verdaderamente crece espiritualmente, esa es la que puede discernir los que no están creciendo espiritualmente. Tú sabes si son o no son. ¿Por qué? Porque simplemente conversando con ellos puedes saber. Entonces, pero los que no saben, no van a lograr discernirlos. O sea que van, son personas baldías, son personas que no tienen suficiente profundidad y no pueden discernir a otra persona que no tiene suficiente profundidad, porque ellos mismos no la tienen. Entonces simplemente porque se llaman cristianos creen y ahí se junta Chana con Juana y el resultado va a ser, no va a ser aquello que ellos esperaban. Después van a decir, la cristiandad no sirve, no funciona. Claro que no funciona, pues si estás en la parte que no corresponde. Estos creyentes son representados en Apocalipsis 6:9 como mártires, estos creyentes que son entregados y que mueren. Y lo que Juan ve con este quinto sello es una visión celestial del altar en el cielo, y bajo el altar de ese cielo están las almas de aquellos que han sido martirizados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos dan. Ahora, ustedes pueden ver aquí que aquí hay un altar y aquí hay un altar. ¿Sí lo pueden ver? Y esto es una representación de lo que hay en el cielo. Aquí hay un altar y aquí hay un altar. Es un altar de oraciones, un altar de sacrificio. Entonces, le estoy poniendo esto porque dentro de la teología existe una discrepancia entre algunos teólogos y otros, que algunos dicen que es el altar de oración de los santos y otros dicen que es el altar de sacrificio. Entonces yo, como ustedes, como buenos teólogos, yo les puedo preguntar cuál de los dos y yo sé que 50% van a estar correctos. Los 250 no. Pero eso lo vamos a limpiar en este momento también, porque yo voy a dar esa evidencia contundente para que ustedes sepan de qué se trata. La primera cosa entonces la cual nosotros tenemos que dirigir es hacia ese altar. qué altar es este que se está refiriendo? En el cielo tenemos el modelo original, el arquetipo del templo. Entonces, eso lo sabemos, que el trono de Dios en el cielo es patrón, pues, de lo que se ve aquí en la tierra. Y hay un altar ahí que pareciera ser uno de dos altares, porque no nos dice exactamente cuál altar es. Nosotros tenemos que deducir por el contexto de lo que estamos leyendo de qué altar se trata. Entonces, y esa es la parte interesante, existen algunas personas que piensan que este es un altar de incienso debido a que el enfoque aquí es la oración de ellos, que se están dando como sacrificio para el Dios Altísimo en olor grato. Pero, y o sea que el enfoque es la oración que ellos van a orar en los versículos 10 y 11, porque van a hacer eso. Pero normalmente cuando tenemos el altar de incienso, es el altar de oro. Y como lo vemos en los pasajes subsecuentes, en el libro de Apocalipsis, es el altar de oro a que se refiere. Pero aquí, en este, vamos a ver algo diferente. Es más probable que el altar que aquí se encuentra, que es comparable con el altar de bronce que se encuentra en el tabernáculo o en el templo. Y me refiero a este altar, al primer altar. Y claro está, ¿por qué les digo esto? Porque en este altar se hacía un sacrificio. El sacerdote tomaba la sangre del animal de sacrificio y lo rociaba en los cuernos y después tiraba la sangre en el altar, en la base del altar. Y en algunos casos derramaba la sangre. Y entonces recuerden que esa sangre era aproximadamente un galón por cada sacrificio. O sea que había muchísima sangre, brotaba la sangre por todos lados. Pero la sangre se iba bajo el altar. Entonces, eso iba a ser derramado bajo el altar y por eso se enfocan y se abre lo que ha sido derramado por aquellos que habían sido sacrificados, ofrendados debido al Evangelio. Estas personas fueron ofrendadas por el Evangelio y vemos que están bajo el altar. Fíjense lo que nos dice. Y se abrió un sello bajo el altar de las almas y vi bajo el altar, ¿se dan cuenta? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la vida del animal estaba en la sangre. La vida del hombre estaba en su alma. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente porque está hablando de algo que es muy similar a lo que sucedía como sacrificio. Estas personas fueron sacrificados por su testimonio. O sea que estos han sido sacrificados o ofrendados debido al Evangelio. Y por eso, pues, no son sacrificios de expiación, sino de devoción. Ellos han sido devotos a la palabra de Dios. Y la imagen de las almas en que estas son inmediatamente llevadas a la presencia de Dios. Eso está de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra nos dice que los ángeles nos llevan nosotros en el transcurso de la iglesia, en el Antiguo Testamento, a la presencia del Señor. Y entonces ellos están en la presencia del Señor en estos momentos. Entonces, lo cual es consistente pues con el resto de la Escritura. O sea que son llevados por los ángeles al cielo, lo mismo que vemos con los creyentes de la iglesia, y que son inmediatamente llevados al cielo para estar cara a cara con el Señor, con un cuerpo inmaterial, interín, hasta que venga la resurrección. Entonces, ahora vamos a ir por los diferentes versículos bíblicos. Capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que es el altar de bronce que tiene estos sacrificios que han sido derramados por el nombre del Señor. Y por el testimonio. La palabra testimonio es marturía. De ahí viene la palabra mártir, marturía. Que tenían, o sea, fueron derramados por el testimonio que ellos tenían, y existen dos razones por las cuales son martirizados. La primera se debe a que estos creen que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, que ellos se guiaban por la Biblia como su manual de operación, y no por el manual del anticristo. No creían en el anticristo, sabían que era una persona de parte de Satanás. Y ese es el enfoque principal de sus vidas. Y segundo, debido al testimonio que tenían ellos, debido a su testimonio. Entonces, de paso, pues esta palabra testimonio proviene de esa palabra marturía, que significa testificar, testimonio, atestación sobre algo, y de ahí viene la palabra mártir, porque existen aquellos que mantienen su testimonio hasta el fin, no cambian de manera de pensar, se entregan por su testimonio, ellos creen lo que están diciendo y son ofrendados de esa manera, o sea, no se retractan y son muertos de diferentes formas. Estas personas mártires han sido quemados en las espigas, han sido traspasados por saetas, mutilados con cuchillos o machete, tajados, despedazados, acribillados, sus cuerpos son rasgados como con caballos, agarran una pierna para que otra pierna vaya y ¡bum! Y abren a la persona. O sea, lo mismo ocurrió durante la persecución romana, eso era lo que hacían en la persecución romana, de ahí viene el significado de mártir entonces. como vemos, se van a inventar una cantidad enorme, pues lo que sea más dramático ante los ojos de la persona, eso es lo que van a hacer ellos con las personas estas, para que se dejen de estar pensando en el Dios de la Biblia. Entonces, debido a que aquellos mantuvieron su testimonio, fueron muertos de diversas formas. Y de paso, la palabra tenían, el testimonio que ellos tenían, ¿verdad? Aquí abajo, el testimonio que tenían, la palabra es eco, tener y retener, eco. Y, claro está, esa palabra, que de paso se utiliza en el italiano hoy en día, eco, o sea, cuando están de acuerdo contigo, eco, o sea, lo otro, I got it, como decir I got it, eco. Es algo interesante porque aquí vemos que se encuentra en el imperfecto activo indicativo, en el imperfecto activo indicativo, y lo interesante es que el tiempo imperfecto en el griego denota una acción continua en el tiempo pasado, o sea que ellos se mantenían firmes en su testimonio, no se echaban para atrás en frente de la muerte. Ahora quiero que sepan otra cosa, Dios en su gracia provee para estas personas que son martirizadas la actitud mental de que está bien, sí se puede hacer. Saben que van a pasar por la muerte esa desastrosa, pero ellos saben que al final la recompensa va a ser grande. Y la recompensa es mencionada en estos versículos, las vestiduras blancas. Y esto es momentáneo, porque nosotros vamos a recibir ese cuerpo interín en el momento que muramos, hasta cuando se haga pues esta evaluación en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y después recibimos el cuerpo de resurrección. Entonces, ellos sabían, ellos parte de ese testimonio que ellos tienen, y parte del conocimiento de la palabra de Dios, se enfoca especialmente en el hecho de que ellos van a tener algo futuro, y ponen los ojos en las promesas divinas, de tal manera que el evento que tienen enfrente de ellos, que es la muerte, de una forma u otra, lo ven como un evento muy fugaz, muy pasajero, muy rápido. Te mueres y ya, al otro lado. ¿Sí me explico? No importa qué clase de muerte. O sea que Dios no prepara mentalmente para pasar por eso. No van a pasar así nomás sin estar preparados. Están preparados bíblicamente para pasar por el martirologio. Entonces, lo que nos dice es, debido al testimonio que constantemente tenían, o sea que el testimonio no lo tuvieron una sola vez, es debido a que lo tenían constantemente aún enfrente de la pena de muerte por la fuerza del anticristo. Entonces tenemos algo maravilloso, que van a haber cristianos que están preparados para esto. Nosotros, en el transcurso de nuestra vida aquí en los Estados Unidos, es muy posible que no pasemos por ninguna cosa de estas. O sea que por el Evangelio muramos de esa manera. Pero créanme lo que Dios prepara a las personas con su palabra, porque hay muchos versículos bíblicos que atañen a eso, al hecho de que tú tienes la vida en Cristo y que las cosas en esta vida son pasajeras. Ahora, en el capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? De paso, cuando se habla de derramar sangre, se habla de muerte. El derrame de sangre es muerte. O sea que vengar nuestra sangre es vengar nuestra muerte. Aquí vemos la primera palabra que yo quiero que ustedes vean. Está aquí puesta en, con énfasis aquí. Y ustedes se dan cuenta de que aquí hay un ek. Ya los que han estado aquí por un periodo de tiempo prolongado saben que ek quiere decir ¿qué? De adentro para afuera. De adentro para afuera, ek. Y después la palabra que tenemos es razán. Ek razán. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Viene la palabra, esta viene de la palabra kratzo, que indica con grandes gritos. Los gritos salen de adentro para afuera. Ese es el grito, grandes gritos. Enseña el drama y la anticipación y el sufrimiento y la persecución a que estaban sujetos ellos en el transcurso de la tribulación. Y la palabra está diseñada para enfatizar el trasfondo del horror, en otras palabras. No es que simplemente clamaban a gran voz, sino con gritos. ¿Qué es eso? Gran voz. Cuando dice la palabra gran voz, una voz así grande, pero otra cosa es el grito. El grito tiene diferentes niveles, a veces se le sale el gallo a la persona, uno oye el terror en la voz. No es lo mismo que di una gran voz porque entró un león. ¿Qué es usted? Piensa en este momento que entra un león solo, grandote, entra el león aquí. ¿Ah? ¿Gritan o no gritan? Van a gritar. ¿Ustedes han oído el rugido de un león alguna vez? ¿En persona? ¿Lo han oído? Sí. Óyeme, se te ponen los pelos de punta, porque eso se puede oír por una milla, el rugido de un león. O sea, ¡wow! Que no es cualquier cosa. O sea que es algo muy interesante, muy, pero muy interesante. O sea que no está hablando simplemente de gran voz, está hablando de que ellos gritaban, pues, por lo que a ellos les sucedía. Y claro, o sea, ellos no querían, pues, que eso les siguiera sucediendo. Y por eso le preguntan al Señor. La palabra está diseñada, entonces, para enfatizar ese trasfondo de horror. Ese grito es reminiscente, pues, a los gritos de miles y miles de creyentes que a través de los siglos, en el transcurso de la Iglesia, han sufrido este martirio, esta discriminación. Hay personas hoy en día, cristianos, que están siendo martirizados en los países musulmanes. En África llegan los musulmanes y arrasan con las iglesias, matan a las mujeres, les ponen ácido en la cara, las matan, las torturan, las violan, les hacen desastre. Hoy, no tienes que ir muy lejos. Y lo hacen por causa del Evangelio, pues porque ellos están con el Evangelio de Dios. O sea que ahí han habido miles y millones a través de los siglos que han sufrido. Como lo dice pues el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, sufrirán los justos y los malos prosperarán? Yo me imagino que muchas personas se han hecho esa pregunta, de cómo es posible que suceda esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasan cosas malas a las personas buenas? Nosotros tenemos parte de la respuesta a esto, especialmente con las personas que están creyendo espiritualmente, que su fe está siendo probada. Pero no todas las personas crecen espiritualmente, quiero que sepan. Es un porcentaje. Si les digo eso, no me lo van a creer. Pero es el porcentaje del creyente que está creciendo, es, me parece, menos que este porcentaje de los creyentes. Lo cual no es de aterrarnos a nosotros, porque yo les he dicho que en los Estados Unidos hay, ¿cuántos millones de personas? Casi 300 millones de personas, y hay un solo presidente, un solo vicepresidente, 11 miembros del gabinete o 12 miembros, después vienen los congresistas, después vienen los senadores, vamos a poner los senadores, después los congresistas, ¿sí me explico? O sea que los que gobiernan son menos, son mucho menos. Y es muy parecido a lo que pasa con la cristiandad hoy en día. Las personas no están creciendo, las personas no están conociendo al Señor. Y si no conocen al Señor y no quieren conocer su política, pues no van a tener, cuando lleguen al otro lado no van a tener excusas, no hay excusas, porque esto es volitivo. A veces nosotros decimos, carambas, ay, yo quisiera no ir hoy porque estoy muy cansado, lo voy a oír en el Internet. Lo vas a oír en el Internet, pero se pasa el tiempo y después no lo dicen en el Internet porque tienes otras cosas que hacer. No te levantaste, no viniste, no hiciste lo que tenías que hacer y se te pasó. Se te fue el tren, se te fue el bus y claro está, lo que tenías que tener en secuencia ya no lo tienes en secuencia. Por eso Dios nos dice que no nos olvidemos de congregar como es costumbre de algunos, sino que lo hagamos con certidumbre, pues. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasan las malas cosas a personas buenas? ¿Y por qué si hago las cosas que me pides, que hago paso todavía por todo este sufrimiento? ¿O no estás prestando atención, Dios? ¿O no estás escuchando mis oraciones? ¿O estás tan ocupado con otros problemas en el mundo, como los de Kiev en este momento, como de Ucrania, o con los asuntos globales, que no me pones atención? ¿Por qué paso por ese sufrimiento? Esa pregunta se la han hecho muchas personas. Y pues las hacen, de su punto de vista, están diciendo a Dios, pues, ¿qué pasa? Ponte las pilas, aquí estoy. ¿Sí? De veras que yo me pongo a pensar, yo no quiero probar a Dios. No, ya es Dios y yo no soy nadie para estarle preguntando a todo poderoso que qué pasó, que dónde estás, que por qué te fuiste si no viniste. Esto se debe pues a que Dios va a juzgar a la maldad total y completamente cuando el tiempo apropiado llegue. Y eso solo lo sabe Él. Él sabe cuándo es el momento apropiado en su omnisciencia, Él sabe cuándo va a ocurrir. De manera que, como pasaron millones y millones de creyentes que han dicho esa pregunta en el pasado, estos creyentes de la tribulación hacen la misma pregunta, porque hay personas que hacen la pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? Entonces, vemos que pues que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Este paso están los moradores de la tierra de nuevo, que nos dan saber a nosotros lo que está ocurriendo. Aquí tenemos también otra palabra que también es precedida por ek dikes. Ek dikes. La palabra de Kaiosune, ¿no le suena algo? La palabra de Kaiosune, la rectitud de Dios. De Kaios es la palabra que estamos viendo, o dikeo. Es una palabra muy importante aquí porque resulta que la palabra ek dikes es la que está traducida aquí como juzgas y vengas. Juzgas y vengas. Entonces esto, si tú lo pones de esa manera, la connotación que tiene en el español es diferente a la connotación que tiene en el griego. Si tú le pones la connotación del español, es un acto de venganza por un mal hecho. Retribución, me las vas a pagar, tal por cual. O sea que es una forma mezquina de hacerlo, pero de todas maneras el ser humano la hace. Pero esa no es la connotación que tiene el griego. El griego es diferente. Y claro está, esto vamos a ver cómo Dios es perfecto, porque hay personas que citan, bueno, Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. ¿Es verdad eso? Sí, lo dice. Pero ¿qué palabra está utilizando? No es la connotación humana natural que nosotros tenemos, que hemos utilizado con el uso, pues esa es la que hemos llegado a conocer como la que es válida. Entonces, veamos esta palabra. Y hay muchas personas pues que no entienden el concepto completo del juicio y la ejecución, especialmente en relación con la pena capital. El pensamiento principal que en ellos brota es el de la venganza, cuando se vean esta palabra, pero esto no es venganza como nosotros la entendemos. Algunos pues piensan que esta venganza es la venganza humana, la venganza de retribución. Pero Dios, claro está, no es un Dios de venganza. Él no está aquí para ser venganza porque Él es perfecto. Lo que les quiero explicar es que la venganza tiene connotaciones diferentes. Y hay un sentido en el cual la venganza no es más que una retribución mezquina de una persona en contra de la otra buscando dañar a la otra persona por algún mal hecho o percibido. Esa es la venganza que entendemos nosotros. Pero eso no es nada comparado con lo que tenemos aquí. No es la palabra griega o hebrea, porque la palabra hebrea también tiene la misma connotación. La palabra griega indica algo diferente. Cuando la traducen vengando o venganza, no es la misma clase de actividad que tiene el ser humano. La palabra ekdikeo, si han estudiado por un periodo prolongado conmigo, pues la pueden ver, que se puede reconocer fácilmente que es una palabra compuesta de ek, que es de adentro para afuera, y dikeo, que proviene del nombre dike, y que significa rectitud. Y del verbo dikaio, que Jesucristo es el justo y el que justifica, es el nombre que se le da a él, que significa ser justificado ante Dios, justificado ante Dios. Y que no es una palabra de venganza personal, sino es una palabra que tiene connotaciones judiciales. De acuerdo a las leyes establecidas, la persona va a pagar por el mal hecho. Daños y perjuicios, retribuciones, la ley, aquí en los Estados Unidos se le conoce como la ley de tort, como torta por si la torta. Y es el resultado de las decisiones objetivas de la Corte Suprema del Cielo. O sea que cuando habla de esto, no está hablando de la venganza como nosotros la entendemos, sino esto es la retribución justa de la ley por los actos delictivos cometidos por la persona que ha traspasado las instrucciones bíblicas. Dios pone unos parámetros y dice, esto se hace, esto no se hace. Si tú haces lo que no es debido, entonces la justicia de Dios viene a ti. Nosotros o nos ajustamos a la justicia de Dios al creer en el Señor Jesucristo, por ejemplo, o la justicia de Dios se adapta a nosotros mandándonos al infierno. No es una venganza porque no creíste, ¿verdad? Sino simplemente es el hecho de que si tú no cumples esto, esto es lo que la justicia indica, ni más ni menos. Y como eso muchas cosas, pues cuando este martiriológico que ocurre, ocurre porque las personas han transgredido la ley de Dios y están pidiendo justicia. Está vengando aquí, juzgas y vengas, son dos partes del juicio de Dios. Aquí la otra palabra es crines, que viene de la palabra crino también, que quiere decir juicio. Uno es juicio, el otro es juzgar. O sea que es en el juicio que se juzga a la persona. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces lo que está preguntando es, ¿cuándo vas a traer justicia en contra de aquellos que nos han perseguido injustamente? Y la respuesta la tenemos en el versículo 11. Y claro está, se los voy a poner en la pantalla antes de culminar para que ustedes vean que en este vamos a comenzar la semana que viene. Y les dieron vestiduras blancas, por esto es que esta es la instrucción para los que han sido perseguidos injustamente. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Recuérdense que la muerte del ser humano para el Señor, si es un ser humano que cree en el Señor Jesucristo, es ganancia. Vivir Cristo por ganancia, porque todos nos vamos a ir de aquí, o sea, cómo te vas es otra cosa, pero todos nos vamos de aquí, pero, y es asunto de tiempo, de un tiempo reducido. Por eso nos dice la palabra de Dios que el sabio no se la pasa en fiestas, en parrandas, porque nunca se quieren acabar, sino va al cementerio, va a un funeral, para darse cuenta que la gente se muere, tienes un tiempo reducido. Entonces si tú sabes, si lo ves de esa manera, te das cuenta, óyeme, hay un objetivo. No voy a despilfarrar mi tiempo que Dios me ha dado, sino voy a redimir el tiempo con la palabra de Dios. Para que cuando yo llegue aquí, que es cuando comienza la parte eterna, y cuando comienza el reino milenario del Señor Jesucristo, yo esté listo para recibir lo máximo y lo mejor que Él tiene para la gloria de Cristo. O sea, es la diferencia. El que no lo hace, la palabra de Dios lo tilda de necio. Entonces los sabios son los que entienden estas cosas y se apegan pues al juicio justo divino de Dios. y se apegan a la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo las cosas que diseñaste en la eternidad pasada para la gloria de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.